ciudad, con el cielo parcialmente nublado. Al decir de Eduardo Franco, la lluvia terminó. Y nosotros aquí, muy alegres, muy contentos en esta fecha tan particular para la historia de la radiofonía argentina, que la vamos escribiendo de pronto, quienes del otro lado de la parte operativa y quienes estamos de este lugar, nos comunicamos con la gente. Y como les decía, un regalo para la radio realmente tener la voz prestigiosa de quien nos hará la columna de los miércoles en este horario, el querido compañero doctor Pablo Basel, figura prominente de los derechos humanos en el mundo, dando a nuestra corriente este goyano querido. Pablo, muy buenas tardes, bienvenidos a LT12.
Gracias, Mario, muy buenas tardes a vos, a tu audiencia y a toda la familia cumpleañera de LT12 que están celebrando sus primeros 71 años, ¿no? La verdad que es un orgullo muy grande para mí ser parte de tu programa, de la programación habitual de LT12. Y nada menos que en esta fecha tan importante, ¿no? No es fácil tener 71 años. Un kiosco modesto que tiene 5 años, que está en la esquina de un pueblo, es digno de respeto porque ahí estuvo todos los días vendiendo, atendiendo a la gente, atendiendo al cliente. Imaginemos lo que significa 71 años de tener una voz frente a la comunidad, de pasar música, la vida que pasa por la radio, las buenas noticias, las noticias alarmantes, las que hay que tener cuidado, todo pasa por la radio, y ahí estuvo LT12 siempre. Así que felicitaciones. LT12, además, agrego a título personal, que fue parte de mi vida, porque en Goya se escucha muy bien LT12, uh-huh. Y hemos disfrutado una enormidad de días, de programas, de alternativas radiales, de espectáculos deportivos, políticos, musicales. Así que orgulloso de ser hoy, a través de la generosidad de tu programa y de la dirección de la radio, parte de LT12.
Bien, además somos colegas porque tenés un espacio ya desde el año pasado y este año a la mañana en Radio Nacional Santo Tomé, de 10 a 12 los miércoles.
Sí, efectivamente, colega me da un poquito de pudor.
Por favor.
Frente a tantos profesionales tan importantes y tan buenos que conseguí en la radio, que conocí en las distintas radios, tu caso, por ejemplo, que yo aprendo de ellos. Lo que trato de hacer en este espacio es aprender a comunicar algunas cosas que creo que hay que discutirlas, que hay que conocerlas, pero bueno, sigo aprendiendo permanentemente de los que saben, ¿no? Así que a todos ellos que me van enseñando cada día un poquito más, les agradezco mucho. Por supuesto, a la generosidad de Radio Nacional Santo Tomé y Radio Nacional Paso de los Libres, que sus dos conducciones me permitieron estar al frente de minutos, de espacios, para comunicar las cosas que creo que hay que comunicarlas. Así que gracias por eso también.
Tal cual. Y en esto de comunicar, de hablar con la gente, la batalla cultural, suele decir Víctor Hugo Morales, este querido y prominente ícono del periodismo latinoamericano, se da justamente en el ámbito de poder hablar, abrir mentes, aclarar un montón de cuestiones que justamente nosotros, humildes comunicadores, vamos a las personas que tienen más sapiencia, que tienen experiencia en este tema. Y vos sos un militante activo de los derechos humanos, y justamente como para comenzar la columna era que te pedía, además de todo lo que sabés y querés decir, hacer esta aclaración, porque hay mucha gente que cree que los derechos humanos es simplemente el derecho que tienen los que están privados de la libertad y que se lucha porque tengan un lugar digno para poder reinsertarse después en la sociedad. Pero los derechos humanos son universales y tienen toda una historia, ¿no?, que vos seguramente nos las va a contar.
Sí, trataremos de hablar de ellos en cada programa. Trataré de que se entienda esto que vos estás diciendo. Si alguien quiere saber qué son los derechos humanos, primera cuestión muy sencilla, que no depende del intérprete, uh-huh, es tomar la Constitución Nacional y el artículo 75, inciso 22, y ahí la Argentina, por decisión unánime de todos los partidos políticos argentinos reunidos en la Convención Constituyente de Santa Fe Paraná del año 1994, incorporaron los tratados de derechos humanos a la Constitución. Así que la Argentina, por su historia en favor de derechos y por su historia vinculada con la historia trágica de la Argentina, decidieron, insisto, por decisión unánime de los partidos políticos argentinos, incorporar los tratados de derechos humanos a la Constitución. Ahí está el derecho humano a la vivienda, los derechos de rechazo a toda forma de violencia contra la mujer, los derechos del niño, los derechos de los trabajadores, el derecho a la cultura, el derecho a la comunicación. En fin, hay una enormidad de derechos que trataremos de ir hablando cada miércoles, Mario.
Efectivamente. Bien, ¿y cuál es
el...? Yo tengo dos temas para reflexionar.
Eso, ¿cuáles son esos precisamente hoy?
Bueno, el primero tiene que ver con nuestra provincia. El día viernes, el señor gobernador de la provincia dictó un decreto por el cual convocó a elecciones provinciales para el día 11 de junio. Esto es un derecho fundamental de la vida en democracia, es elegir a las autoridades. Es decir, a mí me gusta explicar que democracia y derechos humanos son como dos caras de la misma moneda. Es imposible que se respeten los derechos humanos en un contexto dictatorial y allí donde hay respeto a los derechos humanos hay democracia y viceversa. Entonces van juntos, van de la mano. Es imposible una sin la otra. Y es un derecho colectivo por excelencia que los pueblos han ido peleando a lo largo de la historia para consagrarlo, ¿no? Para poner un solo ejemplo, las mujeres en la Argentina votan luego recién de la ley del voto femenino impulsado por Eva Perón en 1952. Las mujeres en Suiza, por más que pareciera que tienen lo último en materia de derechos, las mujeres en Suiza votan recién después de 1971. Las mujeres en Qatar no votan. Uh-huh. ¿Sí? Para mostrar algo que parece tan incorporado a nuestra vida política que obviamos que cada derecho tiene una historia, tiene una forma que los pueblos la conquistaron y tiene una forma que los pueblos la ejercen. Bueno, vuelvo a Corrientes. Ese decreto, primero lo quiero comparar con las elecciones nacionales. La ley de elecciones nacionales establece qué domingo se vota las PASO, qué domingo se votan las presidenciales y qué domingo se vota la segunda vuelta de ser necesario. Esto le otorga al escenario político y al económico y al comunicacional un horizonte de previsibilidad. En Corrientes esto no pasa. En Corrientes se vota el día que el gobernador quiere, ¿no? Si el gobernador de la provincia dice, no, hay que votar tal domingo, y le escucha a su esposa y le dice, no, ese día es mi cumpleaños, ah, bueno, cambia el otro domingo. Y le dice, no, el cumpleaños de mamá, bueno, también puede cambiar. Es decir, que es una cuestión totalmente aleatoria que le quita seriedad a la convocatoria electoral, a la dinámica de los partidos políticos. Y esto es así porque el gobierno provincial intenta influir con la sorpresa de cuándo se va a votar en la vida política de los partidos políticos provinciales. Fíjense que cuando uno mira el decreto, lo primero que surge de ese decreto es que empieza con una fecha que ya pasó. Es decir, el viernes, creo que fue viernes 10, se sancionó el decreto, y el primer plazo previsto por la convocatoria ya está vencido. ¿Cuál es? El de verificar que uno esté correctamente incluido en el padrón o no. ¿Qué quiere decir esto? El plazo para ser incluido en las elecciones provinciales por este decreto venció en diciembre. Es decir, que todos los ciudadanos que hoy no están en padrón no podrán reclamarle a nadie. Yo no sé si es una persona, 5, 10.000 o 100.000, no lo sé, porque hay una oscuridad informativa sobre el tema, que un derecho a estar en padrón, para estar en condiciones de votar, no lo permite el gobierno de la provincia de Corrientes, porque ya está vencido el plazo. A ver, en la fase práctica, ¿qué significa esto? Que si la persona de Paso Los Libres se mudó a Virasoro, uh-huh, y el registro civil no le cambió, pues bien, en vez de venir en su nuevo domicilio de Villazoro, seguirá viniendo en el domicilio de Paso Los Libres y no tendrá posibilidades de reclamar la corrección. O si una persona directamente no aparece, no tendrá posibilidades de corrección. Es decir, por la forma de publicar el decreto, ya el gobierno de Corrientes está cercenando el derecho seguro de algunos correntinos a votar en las próximas elecciones. Entonces, por eso comparo el escenario de previsibilidad que da la ley nacional. Uno, el primero de enero del año pasado ya sabía qué domingo íbamos a votar en este año, presidente, vicepresidente, paso y candidato. En Corrientes es aleatorio, es fortuito. Esto se complementa además con que uno va a entrar en las elecciones y se va a encontrar una enorme cantidad de boletas electorales. En las elecciones del año 2021 fueron 53 boletas.
Sí, señor.
Tengo otra noticia. En este momento, en el juzgado electoral de Corrientes, hay 30 partidos políticos pidiendo su personería. Con lo que es probable que, supongamos que esos 30 partidos sean reconocidos, en las próximas elecciones va a haber 83 boletas en los cuartos oscuros. Claramente es un sistema político electoral diseñado de una manera tal que no le arroja claridad al elector. Uh-huh. Otro dato, las boletas nacionales están hechas con un papel moderno, blanco, que admite fotos, que admite colores, que admite diseños. Las boletas de la provincia de Corrientes se hace en papel de diario, es la única provincia que tiene este papel, lo que otorga una enorme complejidad a los imprenteros de conseguir un papel que sale muy caro, que se consigue poco, que ya no se usa. Bueno, en Corrientes se sigue usando. Quiero con esto decir, echemos luz al sistema electoral de la provincia de Corrientes, que hoy no hay problema, porque bueno, en las elecciones anteriores fueron suficientemente claros los indicadores numéricos, que aparece como que no existe problema. Ojo, que nunca hay problema hasta que hay problemas.
Claro.
El día que lo haya, va a teñir de debilidad el sistema político, va a aparecer las denuncias de fraude, va a aparecer la poca legitimidad de las autoridades, de cualquier signo que gane las elecciones, a causa de este sistema electoral. Entonces, primer derecho humano colectivo conseguido por las luchas de los pueblos. El pueblo argentino vota a partir de 1912 en la ley considerada como voto secreto obligatorio y universal.
La ley Sastenia
era medianamente universal porque las mujeres no votaban. Pero bueno, vota cualquier ciudadano con 18 años. Los antecedentes a esto eran que antes votaban solo los hombres, antes solo los hombres propietarios, antes hombres propietarios con profesión conocida, que excluía a la enorme mayoría de los argentinos. Un sistema electoral se consigue con la lucha de los pueblos por garantizar la democracia. Entonces, yo lo que quiero advertir sobre estos problemas que tiene el sistema electoral provincial, que en algún momento con seguridad van a traer problemas o dificultades.
Bien, la sumatoria de los jóvenes, por ejemplo, que se ha votado en el año anterior en el Congreso, ¿traería también dificultad esto que no van a poder verificar si están o no en el padrón?
No tengo acá exactamente la fecha, pero si el decreto se publicó el día viernes 10, hay que retrotraer 180 días atrás. Creo que cae 20 algo de diciembre. Bueno, ese día cerró el padrón. Entonces, si los jóvenes no estaban incorporados a ese momento, no votarán. Esa ley, que Corrientes es una de las últimas en aceptar el voto joven, recordemos que también tuvo muchos cuestionamientos porque la ley de voto joven se votó también con la ley de paridad.
Sí.
Es decir, las listas deben estar integradas en un 50% por varones y por mujeres. Pues bien, ¿por qué fue cuestionada? Porque solamente hablaba de listas y 9 lugares. Uh-huh. Es decir, la trampa del machismo cuando salió el cupo del 30% para las mujeres, eran todas las mujeres abajo de la lista, ¿no? Si eran 10 cargos, bueno, 6, 7, 8, 9 y 10 eran mujeres. Uh-huh. Es decir, que no llegaban. Uh-huh. Bueno, la paridad fue incluyendo uno y uno, uno y uno. Pero esta ley lo que no dice es en el ejercicio del cargo. O sea que puede haber una mujer intercalada, pero si renuncia a esa mujer, en vez de subir otra mujer, sube un hombre.
Claro,
es decir, que es una manera también de burlar el criterio de paridad. Y por supuesto, no dice nada del Poder Judicial. Recordemos, por ejemplo, que Corrientes es una de las dos provincias que no tiene mujeres en el Superior Tribunal de Justicia. Están integrados por 5 hombres. Uh-huh. Y les aclaro que en la provincia de Corrientes, lo dice el último censo, son más las mujeres que los varones, hay más mujeres abogadas que hombres abogados, hay más mujeres integrantes del Poder Judicial de la provincia que hombres en el Poder Judicial de la provincia, pero los cargos más altos, más elevados, son todos masculinos. Entonces, al no decir nada sobre el Poder Judicial, esta paridad va a ser solamente al momento de integrar la lista para el Poder Legislativo, no dice nada para el Poder Judicial y tampoco dice nada para el Poder Ejecutivo. Al extremo que cuando este periodo del gobernador Valdés empezó hace 2 años, tenía una sola mujer ministra, la de Educación, uh-huh. Y hoy creo que tiene 3, ¿no? Es decir, que no es un gobierno amigable con el género, es un gobierno bastante machista, el que tenemos en la provincia de Corrientes, que no considera que las mujeres tengan un lugar de capacidad para ocupar lugares. De hecho, la ley de paridad de género estuvo casi 8 años en la legislatura y no se trataba, hasta que salió de esta manera condicionada.
La historia del Tribunal Superior de Justicia de Corrientes creo que nunca inscribió a una mujer ahí en ese lugar, ¿no?
No estoy seguro, pero no me extrañaría. Uh-huh. No te puedo garantizar eso, pero no me extrañaría, porque es la historia de la provincia de Corrientes. Te estoy dando el ejemplo uh-huh. De un Superior Tribunal de Justicia, hoy integrado por 5 hombres que no tienen ningún atisbo le falta bastante de perspectiva de género, y eso son las cuestiones que a veces se dice, ¿a quién le interesan los temas del Poder Judicial? No, el Poder Judicial se mete con sus resoluciones, se mete en tu casa, en tu cama, se mete en tus heridas, se mete en tus derechos, se mete en tu trabajo, se mete en el alimento de tus hijos, se mete en todo eso. Hay que mirar cómo se forma el Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado, es fundamental para tener, no sirve de nada tener una constitución, como mencionaba, que consagre derechos a la mujer, si en la práctica un superior tribunal niega esos derechos con su resolución. Entonces es importante, así como, insisto, hay que echar una mirada al sistema electoral de la provincia para que esto no se repita más, para evitar problemas que generen una falta de legitimidad al sistema político provincial, hay que echar una mirada a cómo se integra el Poder Judicial, con que no acepta los criterios que el propio devenir de la vida moderna va incorporando. Perspectiva de género, la Convención de Belén do Pará tiene casi 30 años o más. Uh-huh. La Constitución ya fue sancionada en el 94 y ya rige. Bueno, faltan jueces, faltan intérpretes de la ley, intérpretes de la Constitución, que lo reconozcan en la vida de un juicio de alimentos, en la vida del derecho de tenencia del niño, en la violencia contra la mujer, en el caso de protección de una mujer contra el marido golpeador, violento, abusador, o contra una expareja. Bueno, esto es parte de lo que decimos, el derecho y el Poder Judicial se meten en tu vida.
Efectivamente. ¿Hay una segunda parte de esta columna?
No, no quiero estar de fiesta. Tengo entendido que estamos sobre la hora.
Sí, tenemos
las noticias de, de Radio General Madariaga. Entonces armamos toda esta presentación para que a las 18:59 esté sonando la música de las noticias de Radio Nacional General Madariaga.
Bien, ahí cómo se nota que estás muy bien adecuado con los horarios y los tiempos radiales, ¿eh? Viste que sos un colega, te puedo decir con todas las letras.
Lo que sí, Mario, debo decirte que con el volante electrónico que hiciste para anunciar el programa, mis amigos están diciendo que le pediste mi foto a mi señorita de sala de 5 en el jardín de infantes.
No fui el autor, fue la producción de la radio, así que habrá sido eso.
Bueno, no, pero bueno, muy agradecido, Mario, por esta oportunidad, y estamos el próximo miércoles, estamos nuevamente tratando de hablar de los derechos humanos, que importa a la gente, que importa a la sociedad, que importa al pueblo, para estar informado, para poder ejercer los derechos.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, Mario.